queremos escucharlos. 5.
Y punto.
5.5. Hey, ¿qué tal? Sean bienvenidos a una emisión más de Punto 5. Arrancamos a través de Radio Universidad de Guadalajara. Usted ya se sabe la frecuencia. 104.3 de la FM, si es que nos está escuchando aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. O radio. Ah, no es cierto, será el viejo dominio. UDGTV.com, si es que nos está escuchando en cualquier otro lado de la República, inclusive más allá de estas fronteras. Mi nombre es Asael López y usted me puede seguir en Twitter como @AsaelSG y en Instagram como Asael-SG. Y pues ya sabes, para mí un gusto estar en estos micrófonos una vez más. En las redes sociales del programa se las compartimos para que esté echando el cotorreo, así como dicen los chavos, con nosotros. Twitter @5Radio, Facebook.5Radio, también el WhatsApp, como de que no, 3320-536975, 3320-536975, porque el día de hoy terminamos cuento y empezamos cuento. Efectivamente, ya sabe que estamos en esta temporada del Puente del Troll, acerca de los cuentos que, cuentos de hadas, vaya, que nunca ha escuchado, así que le recomendamos, atentamente, de la manera más encarecida posible, que pues no se pierda los programas, y si lo hace, ahí están los podcasts que el buen Toño Cortés muy puntualmente siempre se encarga de subir. Así que si usted escuchó el programa de la semana pasada, ya sabe que hoy en la primera mitad volveremos a escuchar a Jackie Chan cantando, porque esto es la finalización del cuento del grillo, o algo así, en esta su temporada de cuentos de hadas que nunca he escuchado, en el hashtag El Puente del Troll. Pues así es, ya lo escuchó, nada más, o sea, nada me dio más vida en lo que va de este mes de julio que la emoción del señor Sergio Vicencio de escuchar a Jackie Chan cantar la canción de Aladino. ¿Cómo estás, Sergio Vicencio?
Es importante que en estos tiempos de cuarentena algo nos dé emoción en la vida.
Hoy que te hace falta mucho a ti, a propósito.
Hoy que amanecimos vivos y lamentablemente muertos por dentro, no es cierto. Pero aquí estamos una semana después del lejano día del 8 de junio, que fue cuando nos quedamos a medias con esta historia, efectivamente titulada El Grillo. Si ustedes lo recuerdan, este es un cuento chino de la dinastía Qing, no Ming, y es un cuento más o menos del siglo XVIII, donde se retratan algunas de las costumbres de la época, pero también hay algunos elementos sobrenaturales. Y todo gira en torno a peleas de pokegrillos. Entonces vamos a hacer un pequeño recuento de dónde nos quedamos la semana pasada y continuamos. Antes de eso, ¿quieres pregunta? ¿Queremos pregunta?
Sí, queremos pregunta. ¿Tenemos pregunta?
Sí, tenemos pregunta. Tenemos pregunta. Sí, tenemos pregunta. Nuestra pregunta va a estar vinculada no con el cuento del grillo que hoy termina, sino con el que arranca, que en un momento les diré el título y la razón de por qué esta pregunta. Pero el segundo cuento del que vamos a hablar el día de hoy es un cuento sobre un príncipe muy narizón. Y es un príncipe a quien toda su vida le mintieron y no le dijeron pues que estaba narizón, y él creyó que su nariz era perfectamente normal, aunque era la cosa más grande de este planeta. A razón de eso, vamos a hablar un poquito de nuestros defectos, o defectos entre comillas, porque ese es precisamente el objetivo del cuento, darnos a entender que a veces aceptar una cuestión humana, física, biológica de nosotros no está mal. Así que nuestra pregunta del día de hoy es: ¿qué cosa de su cuerpo no les gusta o no les gustaba y poco a poco han aprendido a aceptarla? Tienen las patas muy grandes, no les gustan sus ojos, tienen una oreja más arriba que la otra, tienen un parche pelón, tienen pelos donde no deberían tenerlos. más que en la cabeza. Díganos cuál es esa cosa que durante muchos años les dio lata, les dio coco, les molestó y hoy pues han aprendido a vivir con ella.
Mis adentros hasta que adopté a Cristo.
Claro, pero estamos hablando del exterior. Tu interior sabemos que sigue inaceptable.
Díganos qué opinan, cuál es su sentir acerca de esta pregunta que... un poco para aquí que hagan catarsis acerca de qué no les gusta o qué sí les gusta. @5radio en Twitter, .5radio en Facebook. Recuerden que esto tiene que ver con el segundo cuento, pero vamos a iniciar con el cuento de Jackie Chan.
Bueno, vamos a continuar con el cuento de Jackie Chan, que no es el cuento de Jackie Chan, es el cuento del grillo. Originalmente escrito por, a ver si me voy a acordar del nombre de este fulano, era Po Song Ling, gracias, ya lo encontré. Po Song Ling es el autor de este cuento del grillo. Y si lo recuerdan de la semana pasada, bueno, el mentado grillo fabular de este cuento escapó. Sí, hay un hombre que se llama Hacer el Bien. Vamos a tener problemas con ese nombre esta semana.
Lo estuve meditando mucho y de verdad creo que no va a poder.
No vas a poder.
Es que bueno, ya te sugerí que le llamáramos, no sé, Kim o Jackie o Jackie Chan, pero Hacer el Bien está bien. Es que no puedo desvincularlo con Tortugas Corren. Entonces pues, bueno, me da mucha risa.
Tortugas no corren, Hacer el Bien. Era un hombre, un aristócrata, bueno, un hombre de clase media que terminó metiéndose con gente de la aristocracia por razones que a él no le parecían y que terminó metido en el extraño mundo de la China del siglo XVIII de peleas de grillos gigantes como entretenimiento aristocrático. A Hacer el Bien se le encargó encontrar grillos de gran tamaño, casi langostas, ¿no? Y para ponerlos a pelear. Esto se hacía por medio de agitar las antenas de estos animales y obligarlos a enfurecerse con el animal que tenían enfrente. Y bueno, el grillo que más patas le arrancara al otro, el grillo ganador, era el grillo que pues te daba dinero por medio de apuestas.
Si no quedó muy claro, si no escucharon el programa la semana pasada, esto no era un cuento de hadas, esto era un pasatiempo de verdad.
Sí, o sea, es decir, este sí es un cuento de hadas, pero esta parte del relato es una parte folclórica costumbrista. Esto realmente se acostumbraba en la China del siglo XVIII. Esto realmente fue un fad, una moda de la China del siglo XVIII. Y la gente entonces se la pasaba cazando grillos para ponerlos a pelear en bares y en otro tipo de lugares y realizar apuestas porque pues no había Netflix, ¿verdad? O sea, eso era lo único que nos faltaba, ¿no? O sea, ¿por qué andas matando grillos? Ay, pues es que no tengo absolutamente nada que hacer. Y bueno, me quiero ganar un dinerito. Ah, fabuloso. Peleas de grillos era la solución. Bueno, Hacer el Bien le fue muy mal cuando quiso atrapar grillos y los militares del magistrado de su región lo golpearon hasta hacerlo sangrar, lo obligaron a conseguir mejores grillos. Su mujer, muy preocupada, fue a ver a una bruja. Esta bruja, después de un ritual, le dio el dibujo de un viejo templo budista, donde, después de hacer una profunda búsqueda, el señor Hacer el Bien finalmente encontró un grillo gigantesco y hermoso que seguramente lo iba a posicionar de manera positiva frente a los altos mandos del gobierno de su región. Pero después, cuando se fue a trabajar, su hijo pequeño de solo 9 años de edad, muy curioso, fue a ver al animal en la jaula y queriendo ver más de cerca al animal, pues le abrió la jaulita y lo dejó libre. Ajá, ese fue, si no recuerdo mal, tu comentario la semana pasada. Cuentos para no tener chamacos. Y por supuesto, pues bueno, vienen consecuencias negativas. Entonces, el animal apenas abrió la jaula, brincó y abrió las alas y saltó, voló lo más lejos que pudo. Y el chamaco, asustadísimo por la reacción que iba a tener su padre, pues salió corriendo detrás del animal y salió corriendo hasta meterse en el bosque. Y continuó persiguiendo al animal desesperado, bañado en lágrimas, porque no sabía si iba a lograr atraparlo. Entonces se le ocurrió que la única manera de hacerlo era dando un gran salto y poniendo todo su peso sobre el animal para atraparlo. En un último brinco desesperado, el hijo de Hacer el Bien saltó sobre el grillo, lo abrazó entre sus brazos y lo destrozó. Lo destrozó. Finalmente era un grillo. Fue demasiada fuerza, fue demasiada intención la que tuvo este chiquillo. Y al levantarse, vio que con su pecho y sus antebrazos había destrozado las alas y las patas del animal. El animal dio un par de pataleos inútiles y después, un par de segundos después, murió. El niño ahora estaba verdaderamente asustado de lo que su padre le podía hacer. Sabía que dejar escapar al animal le hubiera valido un castigo brutal, pero matar al animal que iba a salvar prácticamente la vida y el futuro de su padre, y quizá de toda su familia, era un peso y una deshonra con la que este niño no podía lidiar a sus cortos 9 años de edad. En un principio pensó en volver a su casa y decirle a su madre lo que había pasado y pedir que ella intercediera por él frente a su padre, que claramente estaría furioso. Pero después pensó que mamá también se había involucrado, había gastado dinero de la casa en ir con la bruja, y todo lo que había sucedido ahora era su culpa. Así que el hijo de hacer el bien decidió adentrarse en el bosque y no regresar a casa.
¿Cuántos años, o no especifica qué edad tiene el hijo de hacer el bien?
9 años.
Ok.
9 años, está bien chiquito. O sea, es un chamaco que, o sea, se lo va a comer un coyote, pues, o no sabemos qué le va a pasar, pero bueno. El hijo de hacer el bien, entonces decidió perderse en el corazón más oscuro del bosque y refugiarse ahí hasta que supiera qué hacer. Esa noche, hacer el bien llegó a su casa, se encontró a su esposa llorando por múltiples razones. Primero, creyó que era por la desgracia del grillo. Primero creyó, al ver la jaula de madera vacía, que el grillo se había escapado y que su mujer se sentía culpable por alguna razón. Estaba furioso hasta que su mujer levantó el rostro entre medio de las lágrimas y le dijo que en todo el día no habían encontrado al niño. Entonces, la preocupación de hacer el bien comenzó a virar. Seguía preocupado por su poque grillo gigante, pero ahora, conforme comenzaba a caer la noche, a ponerse fría y lluviosa, hacer el bien comenzó a preocuparse más por su hijo pequeño y porque algo terrible le hubiera sucedido. Hacer el bien y su esposa salieron a buscar al niño esa noche y jamás lo encontraron. Salieron al día siguiente y fue solo hasta el tercer día, con ayuda de algunos vecinos, que descubrieron la verdad. Durante la tormenta de la noche anterior, el hijo de hacer el bien había buscado un lugar para refugiarse. Había encontrado un pozo techado y al quererse meter debajo del techo, el pequeño techo de paja que tenía este pozo, se había caído al pozo. Y por supuesto, hacer el bien asumió en ese momento que lo que iba a sacar del pozo era el cadáver de su hijo pequeño. Hacer el bien y algunos otros vecinos hicieron todo lo que pudieron para sacar el cuerpo del niño del pozo. Niño ahogado, pozo tapado, bueno, no necesariamente es ¿cómo se llama esto? La moraleja de este caso, pero hacer el bien sacó el cuerpo pálido de su hijo y comenzó a llorar desesperadamente sobre él, pidiendo que por favor, no estuviera muerto. Y después de unos 15, 20 minutos de haberlo sacado del agua fría del pozo, hacer el bien escuchó algo. Su hijo respiraba ligeramente, aunque su aliento era casi imperceptible. Feliz, pero con una enorme incertidumbre, la pareja llevó al niño a la casa, lo pusieron entre cobijas calientes y vieron que el niño efectivamente estaba vivo, pero estaba en una especie de letargo. Yo sospecho que, en la parte realista de esta historia, muy probablemente el niño estaba en coma, ¿no?
Sí, porque ya estuvo 20 minutos ahí con hipotermia, tal vez. No creo que sea nada más me desmayé, ¿no?
Exactamente. Sí, no estaba desmayado, estaba en coma, estaba en una especie de letargo, lo describe el cuento, y no quería despertar, ¿no? Así lo dice el cuento. Sucedió entonces, bueno, no sobra decir que de esto pasaron varios días y que Hacer el Bien y su esposa se dieron cuenta de que la situación de su hijo no iba a cambiar. Hacer el Bien se estaba preparando para días muy malos en los cuales tendría que volver a enfrentar a los militares de los magistrados y decirles que no había encontrado grillos. Probablemente le darían otra golpiza, probablemente eso bajaría su estatus social y probablemente eso bajaría sus oportunidades de trabajar o de continuar su trabajo. Así que Hacer el Bien de alguna manera ya se había resignado a que todo iba a estar mal, no muy acorde a su nombre, pero sucedió algo extraño. A las 3 o 4 mañanas del incidente en el cual el niño ya estaba en la casa, Hacer el Bien abrió la puerta de papel de su casa un día y a sus pies, ahí mirándolo, había un enorme grillo de pradera. Hacer el Bien vio el tamaño y las características de este grillo y dijo, pues mira, no es tan grande, no es tan padre, no es tan poderoso como el otro, pero no tengo nada más y este está en las puertas de mi casa, así que lo voy a atrapar. Hacer el Bien intentó atrapar al grillo, pero este grillo era particularmente ágil y comenzó a escapar por una pradera cercana. Hacer el Bien no lo iba a dejar ir, así que lo siguió y lo siguió. Y pensando que de repente se le había perdido en el pasto, Hacer el Bien se detuvo y se lamentó. Pero de repente el pequeño grillo saltó entre el pasto y se quedó perfectamente quieto. Y se quedó perfectamente quieto junto a 4 o 5 grillos más, que este grillo había de alguna manera, no sé, arreado, separado, juntado en ese pequeño pedazo de la ladera. Y entonces Hacer el Bien pudo agarrar a todos los grillos. Y finalmente con esos grillos pudo hacer un poco de dinero, porque no solo tenía ahora grillos para dar a los magistrados, tenía un par de grillos para él mismo entrar a las pokepeleas y convertirse en el mejor.
Digo, no sé cómo, cuál es el razonamiento de Tortugas Corren chino, pero ajá, yo hubiera, no sé, se me ocurre haber regresado al mismo lugar donde encontré a ese grillo Super Saiyajin, a ver si de pura casualidad me encontraba otro.
Bueno, ¿al primero? ¿Al
sí,
templo?
Sí, al templo.
Pues mira, a lo mejor pudo haber hecho eso, pero ¿para qué? O sea, ¿para qué si ahora tenía 5 o 6 grillos de buen tamaño y tenía a este nuevo grillo especial que pues parecía ser un muy buen peleador? Tortugas Corren 2.0 entregó a 4 de los 5 grillos que había encontrado, pero se quedó para sí al grillo que había encontrado justo a los pies de su puerta. Este grillo, como ya dije, no era muy grande, era medianón, pero era extraño, era rojo con negro y, según Tortugas Corren, era feroz en combate.
¿Cómo alcanzas a ver eso de un grillo, no?
Pues supongo que le arrancaba muchas patas a los otros grillos y los dejaba ahí tirados, destrozados, ¿no? Pero bueno. No sé, honestamente jamás he participado en una pelea de grillos y creo que es algo en lo que no me gustaría participar. Pero bueno. Lo que dice Tortugas del Bien es que incluso cuando a este grillo lo cucaban, le rozaban las antenas para que se enojara, se veía tranquilo. Parecía estar de alguna manera consciente de que no tenía que atacar el palito con el que lo estaban azuzando. Este grillo solo se volvía feroz cuando soltaban al otro grillo en el ruedo y por lo general los mataba rápidamente. Se quedaba quieto, veía salir al otro grillo, inmediatamente saltaba y les arrancaba las alas y las patas y los destrozaba. Y esto hizo que el pequeño grillo de Hacer el Bien se volviera famoso. Los magistrados de toda la región querían enfrentar a sus grillos con el famoso grillo rojo con negro y algunos querían comprarlo, pero Tortugas del Bien no quería vender a este grillo. Este grillo era su campeón y lo iba a dar a conocer. Y efectivamente se hizo bastante conocido en su región hasta que el más alto magistrado de la región le ofreció ir a tomarse un tecito a su casa para presentarle a su grillo. Y casi, casi el destino le niega esto a Tortugas Corren, porque un día antes de que fuera a presentarle el grillo al magistrado, pasó un gallo por afuera de la casa y casi mata a su grillo. Pero este grillo era tan feroz que logró defenderse del gallo y aún con heridas se recuperó y el magistrado lo conoció y peleó durante un año bajo las órdenes del magistrado, pero coacheado por, por hacer el bien durante casi un año, y obviamente hacer el bien fue ampliamente recompensado hasta el grado de que se le dio un puesto oficial en el gobierno.
Oye, ¿y del hijo de hacer el bien qué? ¿Ya?
Pues hacer el bien, gracias, ¿verdad? Bueno,
¿no? O sea, ya esa historia ya se olvidó.
Ahorita, ya, vamos a eso, dame un segundito, pues. Hacer el bien, después de ese año de ganar el bien y ganar muchos bienes materiales, estaba muy feliz, pero su hijo, pues obviamente seguía en coma. Ahora, con más dinero, pues pudieron tenerlo en mejores instalaciones, podríamos decir. Y finalmente, después de ese año de buenas victorias, y ahora que ya tenía un trabajo más serio, hacer el bien decidió jubilar a su pequeño grillo, que de por sí ya estaba muy cansado y muy maltratado y no iba a vivir mucho más, y decidió soltarlo. Hacer el bien soltó al grillo de camino al trabajo, bueno, más bien del trabajo de camino a su casa, y cuando llegó a la casa escuchó la voz de su esposa que gritaba, y al abrir las puertas descubrió que su hijo había despertado. Hacer el bien corrió hacia el cuarto de su hijo de inmediato saltó y lo abrazó y le dijo: "Padre, padre, tuve un sueño muy largo en el que soñé que yo era un grillo muy pequeño, un grillo rojo con negro, que tenía que pelear muchas batallas y que cada vez me convertía en un guerrero más avezado". Por supuesto, al escuchar esto, hacer el bien y su esposa se miraron maravillados y le contaron a todos los magistrados de la región esta historia, y es por eso que se hizo famosa.
Tremendo giro inesperado, ¿eh? La verdad, no me esperaba esto. Tengo un nudo en la garganta.
Es que el niño en coma fuera un grillo rojo con negro.
Exacto.
A pesar de que la semana pasada preguntamos qué animal te gustaría ser si estuvieras en coma.
No, bro, pero es que mira, o sea, la semana pasada estuve más ocupado con Jackie Chan en mi cabeza.
Yo sé.
Vestido de Chun-Li.
Ese fue el enfoque de todo el programa.
Me gustó este cuento, ¿eh? O sea, bueno, me gustó, bueno, un poco más que... Mira, no, yo sé que no se trata de rankings y no es una lista, pero de los dos que llevamos ahorita, este me ha gustado más que el del jardinero poco humilde.
Los cuentos que vamos a estar rescatando de China, que provienen de... Van a venir todos de un mismo libro. Son, siento, una selección de muy buena calidad. Ahora, no todos los cuentos, digo, yo ya que me aventé el libro completo, o sea, el libro completo son como 60, 70 cuentos, y yo creo que vamos a rescatar 3, 4, ¿no? O sea, es decir, vamos a tratar de salvar los más memorables para esta temporada, porque además esta temporada no va a ser muy larga. Tengo motivos especiales por los cuales necesito ajustar un poco los tiempos de esta temporada. Entonces, no va a ser particularmente larga, nos quedan a lo mejor unos 4 o 5 programas más, así que van a ser poquitos cuentos chinos, pero prometo que los que escoja van a ser como de este corte y de esta calidad, con nombres menos graciosos, eso sí.
Digo, no sé si tengamos el dato, o sea, tal vez está muy difícil de poder hablar o tener contacto con una persona en China.
¿De cuál es el nombre chino realmente de...?
No. Si, por ejemplo, específicamente en este caso, este cuento... ¿goza de más popularidad allá o sigue siendo un cuento que se cuenta, vaya, o es nada más como, no sé, como aquí La Llorona o qué sé yo?
Mira, se supone que el libro de donde estoy tomando estos textos son cuentos populares chinos, ¿no? Entonces digo, o sea, yo me imagino que son populares, ¿no? O sea, yo me imagino que para ellos este cuento debe ser mucho más popular que para nosotros, ¿no? Es decir, como para nosotros es mucho más popular a lo mejor algún cuento o mito local que a lo mejor una persona de Oriente jamás ha escuchado, ¿no? Entonces yo creo que sí hay un factor de localización, y yo creo que este cuento, dentro de todos los del libro, debe ser de los más conocidos en general, porque se siente como que es uno de los más completos también.
Vamos a un corte de estación. Muchas gracias a todos los que la semana pasada nos dijeron que qué animal querían ser y cómo yo no me pude dar cuenta de este giro de la historia. Me siento ahora un tonto. Díganos usted, si a usted que está escuchando, si ya sabían. Tenemos que ir a un corte de estación. Sergio, repita la pregunta, por favor.
El día de hoy la pregunta va a girar en torno a nuestro siguiente cuento, que es El Príncipe Jacinto y la Querida Princesita, así se llama este cuento, y este cuento es sobre un príncipe narizón. Así que nuestra pregunta del día de hoy es: ¿qué cualidad física o qué aspecto físico de ustedes no les gustaba, pero el día de hoy aceptan tal y como es? Esa es la pregunta.
@5radio en Twitter, .5radio en Facebook. Vamos a un corte de estación y regresamos.
Luz. Oscuridad. El puente del troll. El puente del troll. Luz. Oscuridad.
Estamos de regreso después de este breve corte de estación. Si usted apenas nos va sintonizando, sea bienvenido a esta temporada de El Puente del Troll, contándoles cuentos de hadas que muy probablemente nunca han escuchado en su vida, y que, digo, al menos el primer cuento pues no era como que muy de cuento de hadas. Este sí, yo creo que sí está chido como para, bueno, el pasado, el de hacer el bien, sí estaba como apto para que se lo cuente a sus niños antes de ir a dormir, ¿no, Sergio?
Yo creo que todo cuento es apto para que se lo cuentes a un niño. Justo el otro día, esta es una conversación que he tenido con varios papaces, amigos míos que ya tienen hijos, sobre cuál es el nivel de la censura literaria, ¿no? Porque estos cuentos, pues, fueron creados específicamente para enseñarle lecciones a los niños, ¿no? Entonces, ¿por qué censurarías algo que tiene una función específica para una edad específica de aprendizaje? Y puedes considerar que estos cuentos son crueles, viscerales, o que tienen a lo mejor giros extraños, pero también tienes que considerar que la mente de un niño es una mente en formación que necesita toparse con esas situaciones extrañas para procesarlas de antemano. Y que mientras más situaciones sea capaz de procesar un niño sin tener que vivirlas de primera mano, más experiencia vicaria, ajena, le van a dar cuando tenga que lidiar con una situación así. Un niño, definitivamente, un niño que lee va a tener más escenarios posibles en su cabeza, y cuando tenga que enfrentarse con una situación real, va a tener más posibilidades, ¿no? Entonces, creo que lo que hacen mis amigos papás más sabios es jamás censurar la literatura. La televisión a lo mejor sí, el Netflix a lo mejor sí, el cable a lo mejor sí, sí, porque ahí sí no puedes medir de alguna manera el impacto que va a tener. Pero la literatura tiene una gran cualidad que a veces no consideramos, y es que dependiendo de la edad en la que leas un libro o leas una información, la vas a entender diferente de acorde a tu edad, ¿sí? Entonces, los niños que leen Caperucita no van a ver los aspectos hipersexualizados de la versión francesa de Caperucita como los estudia Vladimir Prop. Van a ver una simple advertencia y se van a quedar con que los lobos son malos y meterse a la cama con ellos no es lo más indicado. Ya más adelante podremos hablar de las implicaciones hipersexualizadas de las dos Caperucitas, pero No es lo que nos atañe esta temporada.
No, entonces, y eso yo lo entiendo, pero no sé si por más inocencia que tengas o no, el hecho de que veas que tienes que quemar a tres perritos para aventárselos a un cuerpo muerto, no sé si eso se puede interpretar de otra manera.
Pero tú crees que automáticamente el niño va a decir, o sea, un niño que tiene una buena educación en casa, ¿va a decir, sí, vamos a salir y quemar a los perritos? ¿O va a decir, no, qué feo eso, por qué quemar a los perritos? Mejor buscar otra solución. Ese es muy probablemente, o sea, no puedes velar todo el mal del mundo hacia una persona, pero puedes preparar a una persona para encontrarse con distintas situaciones. Entonces, finalmente creo que lo que hacen estos cuentos es formar criterio y es por eso que son importantes. Precisamente hablando de formación de criterio, el cuento que vamos a comenzar, El Príncipe Jacinto y la Querida Princesita, es un cuento de, pues finalmente es un cuento como de autoaceptación. Tiene cosas crueles, tiene cosas chistosas, sí, por supuesto, pero al final del día es un cuento que tiene una moraleja positiva, que es cuando aceptas lo que eres, las cosas negativas de ti mismo ya no te parecen tan terribles, ¿no? Ese es un poquito el texto.
Terminando este cuento, ¿nos vas a vender un curso de coaching o algo así?
Espero que no. Nunca he estado tan desesperado por dinero como para hacer ese tipo de cosas.
Sí,
¿no?
Serías bueno, ¿eh? Tienes buen verbo, serías buen coach de vida.
Me lo han dicho siempre para cosas que suenan terribles. Me lo han dicho para el sacerdocio alguna vez, ¿no? También me dijeron, es que con ese verbo que te avientas debería ser sacerdote. Vámonos al seminario. Y digo, ay, güey, ¿por qué me quieren convertir en pura gente horrible? ¿No? O sea, con esa labia que tienes. ¿Te fijas cómo la gente piensa en discurso, piensa en hablar y automáticamente te convierte en un tipo horrible? O sea, ¿por qué hacen eso?
En la universidad me ofrecieron varias veces ser de los comités universitarios, cosa que aborrezco, por supuesto. Entonces, pues no, o sea, podría haber sido político. En estos momentos yo podría haber sido tu diputado, brother.
Mira, imagínate, estarías hasta el cuello en cocaína y corrupción. Qué padre.
No necesito ser político para eso.
Pues quién sabe, ¿no? Es cara. Sí, cocaína. Sí, sí. Tengo entendido que no crecen los árboles. Bueno, sí, pero no así.
Son plantitas, pero bueno, esas ya son otras cosas.
Entonces, bueno.
La pregunta
como,
que
como decía el papá de Malcolm, ¿no? El jugo de naranja no crece en los árboles. No, espera, sí crece. Entonces, ¿por qué es tan caro, no? Entonces, es exactamente así.
La pregunta que les hacemos el día de hoy, a propósito de todo esto que ya, toda esta introducción que nos comentó el señor Recuadro Blanco, es, pues, ¿qué parte de su cuerpo tal vez no les gustaba en hace algunos ayeres? Y al día de hoy, pues ya aprendieron a vivir con ello. Yo diría que mis orejas. Yo sentía que de morro estaba muy orejón. Tal vez por eso tengo tanto piercing. Dije, ya estoy orejón, hay que aprovecharlas.
Tenemos el espacio.
Sí, dije, mira, ya no se van a ver ahí apretados mis piercings, dale.
Sí, yo definitivamente siempre, o sea, como de niño siempre fui súper gordo. Siempre tuve un problema como con mi panza, ¿no? O sea, siempre fue como qué horror mi panza y qué horror y qué horror. Y eventualmente aprendí a, cambió mi cuerpo y ha cambiado muchas veces en los pasados 30 años de mi vida, pero ya no tengo conflictos con los momentos en los cuales mi cuerpo no está exactamente como lo tengo en una versión idealizada, ¿no? Y creo que gran parte de ese trauma vino de pues la gente culera de la secundaria. Sí, o sea, la gente que se encargaba de recordarte todos los días que lo que te definía eran tus defectos, ¿no? Y bueno, y esa gente ahora, pues no sé, o sea, a lo mejor está muy bien, a lo mejor está muy mal, no creo en el karma, pero muy probablemente es gente que si no cambió, debe de vivir torturada ella misma, ¿no? Por solo poder medir a la gente a través de sus propios defectos. Bueno, este cuento del príncipe Jacinto, yo tengo problemas con el título, porque me molesta mucho que al español se haya traducido así, como El Príncipe Jacinto y la Querida Princesita. Este es el título latinoamericano, como lo encontré en distintas fuentes en internet. Este no es el título original del cuento. Este cuento originalmente se titula Le Prince Désir o El Príncipe Deseo. Sí, entonces no tiene nada que ver, o sea, no tiene nada que ver con el príncipe Jacinto, no sé a quién se le ocurrió. Y en un subtítulo entre paréntesis se llama Et la princesse mignon, que es y la pequeña princesa, ¿sí? Entonces, en algún momento este cuento debió haberse llamado El Príncipe Deseo y la Pequeña Princesa, y ese me parece un título mucho menos pirata que El Príncipe Jacinto y la Querida Princesita, que en algún momento ahí de las traducciones se nos deformó este asunto.
Exacto. Bueno, ¿De dónde, en qué momento cambiamos deseo igual a Jacinto?
Ahora, es muy chistoso porque no queriendo traducir las palabras francesas, como están escritas en mayúscula como nombres propios, tanto la palabra désir como la palabra mignon, que son como deseo y pequeña, algunas traducciones al inglés los toman exactamente como nombres propios. Entonces existe una versión, por ejemplo, que se llama El Príncipe Désir y la Princesa Mignonne, ¿no? Y entonces es como una traducción como súper literal de cómo estaba el francés, que aún así me parece menos horrible que el príncipe Jacinto y la querida princesita. Pero bueno, este cuento es de Madame le Prince Beaumont. Este cuento también está compilado en los libros de colores de los cuentos de hadas, específicamente en el libro azul de los cuentos de hadas de 1889, y ha tenido un montón de traducciones y de adaptaciones. Se ha adaptado a teatro un par de veces, se ha adaptado a distintas versiones del cuento corriendo por ahí. Así que, bueno, sepan que pueden toparse en internet con versiones ligeramente distintas. Esta versión que yo estoy tomando es la versión directa que está en el libro azul de 1889. Pero si ustedes se meten a internet y buscan El Príncipe Jacinto, van a encontrar varias versiones de este cuento.
De los cuentos que nos has contado hasta ahorita, ¿cuál dirías tú que es de verdad así como el más desconocido de los que llevamos?
Yo creo que, o sea, de estos tres que llevamos, como dos son europeos y dos son de un libro muy famoso, de una autora muy famosa, porque tanto el primero como este tercero son de Madame le Prince Beaumont, que es la autora de La Bella y la Bestia. Esta mujer es mucho más conocida en el mundo occidental. Entonces yo me atrevo a decir que el cuento más desconocido que han escuchado hasta ahora es El Grillo, por el simple hecho de su naturaleza, ¿no? O sea, por el hecho de ser de un escritor mucho menos conocido, de otra región geográfica, creo que ese va a ser el menos conocido. Yo creo que de los tres que vamos a haber platicado hasta ahora, este va a ser el más conocido, porque también es del que encontré más referencias y más versiones. Bueno, les platico entonces una parte, lo que alcancemos, de la historia de El Príncipe Jacinto y la querida princesita, que es el título latinoamericano. Este cuento, muy tradicionalmente, comienza con un hace mucho, mucho tiempo, vivió un rey que estaba enamorado de una mujer a la que no conoció, no la había visto más que una vez en su vida, pero esta mujer estaba encantada con magia. Entonces, como sucede en muchos de estos cuentos, los hombres en los cuentos de hadas se enamoran en 4 minutos y medio. Es como, sí, o sea, siempre es como, oh, acabo de ver una morra junto al río y estoy perdidamente enamorado y sé que me voy a casar con ella. Amigo, o sea, sal con ella, invítale un café, acuéstense primero. O sea, hay que saber ese tipo de cosas antes de tener una relación y querer casarte, hombre. Pues no se trata nada de, ay, la vi, está súper guapa. Yo creo que ya somos. No, relájese, ¿sí? Entonces, bueno, este rey le pasó exactamente así. Ahora el cuento lo justifica diciendo que esta mujer estaba encantada con magia. Entonces tenía una especie de atracción mística, mágica, sobrenatural, pero además tenía un hechizo encima que hacía que no cualquier persona se pudiera quedar con ella o enamorar de ella. El rey, que estaba perdidamente enamorado de esta mujer, quiso saber qué tenía que hacer para romper el encantamiento y poderse casar con ella, y fue a buscar a un hada. Esta hada, recuérdela, va a ser importante después. Bueno, esta hada, que todavía era una hada joven, le dijo al rey: ¿sabes que la princesa tiene un gato al que quiere mucho, no? Sí, le dijo el rey, lo he visto las veces que la he ido a buscar. Bueno, le dijo el hada, pues ese gato está encantado junto con la princesa. Y quien logre pisarle la cola al gato blanco de la princesa, automáticamente romperá el hechizo y se podrá casar con ella. Ahora, nunca explican realmente cuál era la naturaleza mística de este hechizo. No explican por qué había una atracción como y sobrenatural. No explican por qué, no explican por qué nadie se podía quedar con la princesa.
Y por qué el solo punto débil del gato era la cola, ¿no?
Bueno, el punto débil de los gatos siempre es la cola, ¿no?
Es que nunca he tenido un gato, la verdad.
Bueno, sí, o sea, pues, digo, la cola es un lugar, o sea, son vértebras expuestas, se pueden romper muy fácilmente, es una forma fácil, entre comillas, de lastimar a un gato. La expresión no tener cola que te pisen es porque precisamente es de donde más se lastima a los gatos, ¿no? También hay una expresión que me gusta mucho que es más nervioso que un gato en un salón lleno de mecedoras. Porque pues las mecedoras, o sea, lo primero que hacen es al echarse para atrás destrozarle la cola a un gato, ¿no? Entonces, realmente es un punto débil. Bueno, tenía que pisarle la cola a este gato y de nuevo nos topamos con nuestra vieja amiga, la crueldad animal.
Era otro México también.
También, definitivamente, era un México llamado Francia. Bueno, y crueldad animal aparte, entonces el rey se lanzó a buscar al gato de la princesa y pues se dice que el rey tenía pies muy rápidos, pero al parecer no eran tan rápidos como las patas del gato de la princesa. Cada vez que el rey daba un pisotón para tratar de pisarle la cola al gato, no pisaba, dice el cuento, nada sino aire. Y esto pasó durante 7 días seguidos. Estuvo el rey ahí como loco, como si estuviera matando cucarachas, tratando de pisar al gato por todo el salón del donde vivía la princesa, y jamás le pudo pegar un buen pisotón al gato. Al octavo día, en las primeras horas del octavo día, el rey fatigado, pero el gato también fatigado, comenzaron a ceder. Y en un momento de suerte, el rey le pisó la cola al gato. Y el gato pegó un salto enorme, casi 2 metros de altura. Y en ese momento, se convirtió en un hombre alto y delgado. Después de haber sido un gato rechoncho y peludo, se convirtió en un hombre muy pálido, lampiño, una estantigua de persona, una persona muy flaca, que inmediatamente miró al rey hacia abajo y le dijo: "Está bien, has ganado. Te casarás con la princesa encantada, y es más, tendrás un hijo con ella. Pero me voy a vengar de lo que hiciste, pues has roto mi hechizo. Tu hijo nunca será feliz hasta que averigüe por qué su nariz es tan larga y grande. Y si alguna vez le revelas a él lo que hiciste con este hechizo, o a cualquier otra persona, incluida la princesa que olvidará todo, el motivo de esta maldición, desaparecerás de inmediato y nadie nunca te volverá a ver". Al parecer, como en todos los cuentos, pues el gato era una especie de brujo.
Súper maldito además, ¿sí? O sea, muy amenazante el vato.
Está bien gachita la maldición, ¿no? Porque no fue como, se te va a caer...
Sí, no, me la voy a cobrar contigo. No, la va a pagar tu morro.
Exactamente, ¿no? O sea, vas a tener un hijo y tu hijo jamás va a ser feliz hasta que descubra su propia miseria, ¿no? Y es como, ay, hermano, o sea, bueno, mejor me hubieras cobrado una lana, ¿no? Bueno, el rey entonces, ya habiendo roto este hechizo, pues básicamente estaba obligado a completar el resto de esta maldición. Efectivamente, el rey se casó con la joven princesa, se convirtió ella en una reina, tuvieron juntos un hijo, y cuando nació el hijo del rey, el rey se preocupó, pero vamos a decir que no tuvo mucho tiempo para preocuparse, porque a las pocas semanas de nacido el príncipe, el rey murió. Y la reina, que no sabía nada de la maldición de su hijo, nombró a su hijo Jacinto en la versión latinoamericana, o Désir, deseo, en la versión francesa. Jacinto, chinto para los compas.
Oye, pero el rey falleció.
Se murió de causas naturales. O sea, el rey ya estaba viejo cuando nació su hijo, y así a las 2-3 semanas de que nació su hijo fue como, ¿sabes qué, amiga? Ya la estoy dando. Pero como él no podía decir absolutamente nada, entonces murió y su esposa y su hijo jamás se enteraron de esta maldición.
Pero según yo, si le decía a alguien...
iba a desaparecer.
El rey, ¿no?
Ajá.
Pues si de todos ya se iba a morir.
Pues sí, bueno, mira, de nuevo, no cuestiones la lógica del cuento. Las cosas tienen que pasar para que el cuento pueda continuar, ¿sí? Dice, como dice por ahí, una broma narrativa... bueno, sí, esto no tiene sentido, pero si no pasa, no hay película, ¿no? Entonces, mejor deja que no tenga sentido. Esa es toda la base de la franquicia de las películas Fast and Furious, ¿no? O sea, mira, toda la base.
Cuidado con lo que dices, no te metas con la mejor saga cinematográfica.
Ah, esto es familia. Bueno, el príncipe Jacinto tenía enormes ojos azules y tenía una boca carnosa y bien formada. Y tenía una nariz que, según describe el cuento, era más grande que la mitad de toda su cara. Entonces tenía un narizón. Imagínate, o sea, era como una espátula para cortar pastel.
O sea, era como Henry Cavill, narizoncísimo.
Era Gerard Depardieu en Cyrano de Bergerac. Era la cosa más narizona de este planeta. Y Su nariz era verdaderamente impresionante, porque no solo era larga, también era ancha, ¿sí? Entonces, bueno, pues ya sabes lo que dicen de la nariz. No, no es cierto. A pesar de tener una nariz grande y ancha, era un muchacho muy apuesto. Y además, pues era el príncipe y ahora era, pues básicamente el heredero del reino cuando cumpliera suficiente edad. Entonces, obviamente, la gente lo trataba bien y las damas lo cortejaban. Porque dama de la que él se enamorara iba a ser la futura regente de ese lugar. Así que a pesar de su enorme, enorme nariz, era un chico bastante cotizado. Y las mujeres en la corte, de hecho, decían que desde cierto ángulo, a lo mejor si no la ves de frente o de lado o a tres cuartos, su nariz no era tan grande. Era, la llamaban una nariz romana. Eso quiere decir que pues tenía una forma muy aquilina, como una curva, como si fuera una resbaladilla su nariz. A razón de esta afectación del príncipe, en el reino se empezaron a correr rumores. Pero estos rumores eran para proteger al príncipe y eran rumores corridos por la misma reina. La reina comenzó a correr rumores en el reino de que la gente con narices demasiado pequeñas era vil y de mal carácter. Y solo la gente verdaderamente narizona era confiable. Esto para proteger a su hijo de la verdad, que era que estaba súper narizón. La reina despidió a todos sus sirvientes del castillo y recontrató a puros sirvientes que tuvieran narices enormes. Incluso cambió a algunos ministros de su reino para que todos tuvieran la nariz más grande posible y para que conforme su hijo creciera, pudiera sentirse protegido en un reino de narices grandes donde nadie era demasiado diferente y por lo tanto, él no era tampoco diferente. ¿Ves cómo esta cuestión de la censura de la que hablabas sí tiene un aspecto malo? Bueno, entonces ahora en el reino nadie tenía una nariz pequeña y conforme fueron pasando los años, repite suficientes veces una mentira y se va convirtiendo en una verdad. La gente ahora pensaba que era verdad que la gente de narices pequeñas era mala y vil y se convirtió en una moda en, si tenías una nariz pequeña, meterte tapones o corchos y estirarte las fosas de la nariz lo más grande posible para que tu nariz se volviera como la nariz del príncipe. La reina comenzó a seguir esta moda y la reina se jalaba lo más fuerte posible las fosas nasales y se las estiraba para que su hijo la viera y no se sintiera mal porque pues no había rinoplastia en aquel entonces, ¿no? No se podía operar. Entonces, pues, ¿qué otra manera que alargarse, jalarse, picarse la nariz para que le creciera lo más posible y su hijo no se sintiera mal?
Oye, pero según dicta la maldición, pasara lo que pasara y aunque cambiaran de funcionarios, qué sé yo, de todos modos, el morro no era feliz.
Exactamente. Aún con toda esta censura, aún con todos estos cambios, el niño no era feliz. Y el hecho de que la sociedad cambiara para acomodarse a él no lo hacía mejor, ni lo hacía poco a poco, conforme iba creciendo, un mejor hombre. Los maestros de este niño, durante toda su infancia y adolescencia, le mintieron y le dijeron que todas las grandes figuras de la historia eran narizonas. Los grandes reyes de antaño, narizones. Los grandes príncipes, narizones todos. Cuando el príncipe cumplió 20 años de edad, su madre le dijo: «Mijo, ya estás bien perico. Es momento de casarte». Y de pasada le informó algo. Por cierto, no solo ya estás en edad de casarte, ya estás comprometido. By the way, ¿sí? Sí, o sea, aquí en este reino todo funciona aristocráticamente. Nomás los estamos casando para unir las casas. No nos importan sus valores personales. Entonces, por mucho que te hemos cuidado, pues te vas a casar con quien te digamos. Y su madre, desde joven, lo había comprometido con la pequeña princesa. Ahora, la pequeña princesa era la princesa más codiciada de todos los reinos, porque su padre era el único rey que poseía control de varios reinos. Y este era un rey de reyes, era un rey que tenía muchísimas tierras, muchísimo territorio y por lo tanto muchísimo dinero. Y quien se casara con su hija eventualmente iba a heredar eso. Por lo tanto, la pequeña princesa era no por sus propios méritos ni valores al parecer, sino como moneda de cambio aristocrático, era la mujer más codiciada de todos los reinos. Y su madre le avisó al príncipe Jacinto que ya estaba comprometido con esta mujer. A los pocos días de avisarle, se hizo un gran anuncio en la corte para decir que ambas cortes, la corte de la pequeña princesa y la corte del príncipe Jacinto, se unirían en una sola procesión y los dos se conocerían.
Ah, o sea, ni siquiera se conocían.
No, claro que no. ¿Tú crees que los iban a presentar? Les acaban de avisar todo. Oye, ¿te vas a casar con esta morra? Oye, ¿puedo ver una foto? No, porque no existen las fotos. Bueno.
¿Me pasa su WhatsApp? No, tampoco.
Ajá, ¿puedo conocerla? Ok, sí, pero espérate, va a tener que viajar 7 días para llegar aquí en elefante. Ok, va, bueno. Cuando los dos jóvenes se conocieron, un enorme problema. O más bien, me atrevo a decir, fue un problema diminuto. La pequeña princesita, como dicta su nombre, era pequeña. No, nunca se estipula si era pequeña de edad. Espero que no haya tenido 7 años de edad. Sí, y el 20. Pero al menos se describe como que era una mujer muy menuda, muy pequeñita en dimensiones. Así que, por lo tanto, su nariz era muy pequeña y finita. Y esto causó un enorme conflicto en el príncipe, a quien toda su vida le habían dicho que las narices pequeñas eran de gente gacha y vil. Y entonces el príncipe conoce a esta mujer y lo primero que piensa es, debe ser una mujer horrible, malvada. Pero los dejan solos, conviven un rato y el príncipe tiene el primer choque cultural de su vida. Esta mujer es pequeña, su nariz es pequeña. Es todo lo opuesto a mí, pero es una buena mujer, de buen corazón y además me parece hermosa. Y entonces, por primera vez en toda su vida, el príncipe contradijo en su cabeza la idea que había creído por años. Quizá la gente que tiene narices pequeñas no es tan mala como me han dicho. ¿Eso entonces quiere decir que mi gran nariz no es tan buena como me han dicho? Y, por supuesto, esto causó un enorme, enorme conflicto en el príncipe. Tan molesto estuvo el príncipe por estas discrepancias que de inmediato corrió a ver a su madre y la confrontó. Y su madre no supo qué más decirle o cómo más mentirle. Así que en un arranque de furia, el príncipe corrió de inmediato a todos los consejeros y maestros de su corte que hasta ese momento le habían mentido. Y mandó un comunicado directamente con el rey, el padre de la pequeña princesa, diciéndole que acababa de conocer a su hija, pero que ya la consideraba la mujer más hermosa y maravillosa del mundo, y que respetuosamente pedía su mano, aunque él ya sabía que estaban previamente comprometidos, y que nada lo haría más feliz que casarse con la pequeña princesa. Esto fue, de alguna manera, positivo, porque pues su madre esperaba que hubiera algún choque, en realidad sí lo hubo, pero no hacia el lado que ella lo estaba planeando. Pero en estos cuentos que no tienen mucha lógica ni sentido, tiene que haber más problemas. Y nos hace falta otro gran conflicto. Y por supuesto, ese gran conflicto viene ahora. Príncipe y princesa se citaron de nuevo para poner de lado sus diferencias, que principalmente eran sus narices, y volverse a encontrar. Y durante la procesión, conforme caminaban hacia el centro de dos grandes pasillos para finalmente tomarse de las manos y jurarse amor eterno antes de casarse, cayó un rayo enfrente de donde estaba la pequeña princesa y algo que parecía ser una especie de criatura u hombre alado, golpeó o cayó enfrente de la princesa junto con el rayo y la tomó de la cintura y se la llevó volando por los aires en una mancha negra. Y todo esto lo vio el príncipe y dijo, ¿qué está pasando? ¿No? Entró en shock. Y bueno, ahora ya el tamaño de su nariz no era el principal problema. El problema es que la mujer con la que ya había estado feliz y jurado casarse ahora había desaparecido volando por los aires por obra y azar de una extraña mancha negra que el príncipe sospechaba era un malvado brujo que había tomado a su esposa. Y entonces, ahora sí, el príncipe con todo y su nariz a cuestas, o más bien, la nariz y el príncipe entero detrás a cuestas, porque quizá la nariz era más grande que el resto de él, se subió a su caballo y comenzó a perseguir a esta sombra, a este brujo volador, pero esta criatura que volaba así como Voldemort cuando se hace sombra, comenzó a dejarlo atrás, incluso al máximo galope de su caballo, y el príncipe y su caballo se fueron rezagando y rezagando en la persecución hasta que el príncipe se dio cuenta de que se había quedado perdido en medio de un enorme bosque y no tenía ni la menor idea de dónde diantres estaba.
Esto estaba viendo mucho giro de tuerca, me está gustando.
Sí, ya, te gusta ahí la jiribilla, todo el cambio.
Sergio Vicencio, ¿dónde te siguen, dónde te encuentran y te dan su dinero?
@ Recuadro Blanco en Twitter para que me sigan. @ Recuadro Blanco también en Instagram para ver fotitos que casi nunca subo, pero trataré de subir más. Sergio Vicencio en YouTube, un canal donde pueden ir a escuchar muchas horas de podcast, pero no tantas como en patreon.com/Sergio Vicencio, donde por $1 al mes, 20 pesitos al mes, pueden ir a descargar o a escuchar directamente en streaming desde la página más de 100 horas de contenido original, que es totalmente distinto o son cosas más a profundidad de las que hago aquí en la radio. Así que vayan a las redes y si no pueden afiliarse a Patreon, pues por lo menos de vez en cuando, si pueden compartir lo que uno hace, siempre se agradece.
@AzaelSG en Twitter, Azael-SG en Instagram. ¿Qué le pasará al príncipe Narigón? Lo descubrimos la siguiente semana. Esto fue Punto 5. Cuídense mucho. Nosotros por acá andaremos la siguiente semana. Chao.
Bye.
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.